Serge.
Latina.
La franco-latina.
El café de los maestros. La historia del Café de los Maestros empieza cuando Gustavo Santaolalla, compositor argentino, ganador de 2 Óscares por la música de las películas Babel y Regreso a Brokeback Mountain, decide que es indispensable, prácticamente un deber, volver a reunir y volver a grabar a las más grandes figuras de los años 40 y 50, los años dorados del tango. Hasta los míticos estudios Ion, el más antiguo de Buenos Aires, llega entonces la inmensa mayoría de aquellas venerables figuras, de Mariano Mores a Horacio Salgán, de Leopoldo Federico a Alberto Podestá, de Virginia Luque a Lágrima Ríos. Invitado también por Santaolalla, Miguel Coán, un joven documentalista que tendrá la misión de registrar ese momento excepcional. A días de su estreno en Francia, el realizador del Café de los Maestros conversa con la franco-latina desde Buenos Aires sobre las vivencias y experiencias de un tal rodaje, pero también sobre la importancia que tiene para todos ellos la imagen del tango que quedará en quienes tengan la buena idea de llegar hasta el Café de los Maestros.
Para nosotros es algo muy importante, no solamente por las raíces tangueras que hay en París, sino también porque este proyecto muestra el tango más genuino de la Argentina y no el tango que a veces se hace para exportación o turístico. Y nosotros, para nosotros es muy importante, bueno, explorar las recepciones en otros lugares de fuera de la Argentina, ¿no es cierto? Ver la universalidad que tiene la película, ¿no? El lenguaje que trasciende inclusive a veces la música, ¿no es cierto? Así que estamos con muchas expectativas del estreno, por supuesto.
¿Cómo ha sido acogido la película en Buenos Aires mismo? ¿Qué pasó cuando los propios argentinos, que probablemente, sobre todo los jóvenes, estén escuchando otras formas de tango, diríamos, renovado, descubrieron estas raíces vivas del tango?
La verdad que la recepción aquí fue realmente muy, muy impresionante. Aún seguimos sorprendidos y muy contentos también. Primero que tuvo una afluencia de público muy, pero muy buena. La gente ha respondido muy bien. Quizás al principio iban los tangueros, los que estaban familiarizados con los artistas que están incluidos en la película. Y también empezaron a ir los jóvenes. Y todo tipo de... O sea, se abrió el abanico de una manera muy rápida, porque, como yo te decía antes, la película tiene una parte, bueno, obviamente musical, que tiene que ver con el tango, que es muy importante, pero también gusta mucho por la película en sí misma. Deja una sensación como muy fresca, o deja cosas la película, ¿no? Es difícil a veces contar, ¿no? Porque tiene como algo muy... Es una película muy visceral y es una película para vivenciar. Entonces la gente sale muy contenta y los que han vivido la época la van a ver inclusive 2 veces, ¿no? Se está dando eso ahora, la gente va por segunda vez y se ha hecho un boca en boca muy importante. Así que estamos contentos porque era un proyecto necesario acá en la Argentina, reunir a los grandes, a las grandes leyendas del tango, ¿no? Y todos juntos, además, en un mismo proyecto. Era un proyecto que había como una deuda que en algún momento se tenía que hacer. Y bueno, por suerte, con la idea de Gustavo Santaolalla, que fue el catalizador del proyecto, esto se pudo llevar a cabo y lo estamos disfrutando, por suerte.
Miguel, tú eres un joven realizador principalmente de documentales y tú mencionabas en tu respuesta, hablabas de lo vivencial. ¿Cómo fue para ti la vivencia tanto de la realización, por cierto, de esto que es más que un documental, pero al mismo tiempo la vivencia de estar compartiendo con esas figuras nobles de la música argentina?
Bueno, para mí fue una revelación el proyecto, porque... La verdad que por un lado yo no vengo del tango, no soy una persona que siempre escuchaba tango como lo podían hacer mis padres, por ejemplo, Pero sí, obviamente tenía noción del tango y algunas cosas se escuchaban, ¿no es cierto? Entonces cuando llegó el momento del rodaje, de comenzar el rodaje, la verdad que el primer día que yo estuve en los estudios de grabación Ion, acá en Buenos Aires, que es el estudio más antiguo de Buenos Aires, y llegó el primer maestro y lo escuché, y empezó a tocar, que fue el Chula Clausi, me di cuenta que estábamos ante un proyecto realmente muy, muy trascendental, y toda su música me conmovió rápidamente, y así fue ocurriendo con todos los maestros que empezaron a desfilar por los estudios, y era una música muy contagiante además. Me llegaba rápidamente, me contagiaba la cámara, porque yo hice cámara en ese momento, y me involucré rápidamente. Entonces fue realmente algo muy intenso. En los estudios se generó un clima y una atmósfera muy particular, porque para ellos era como una vuelta a casa, porque todos estos maestros pasaron por estos estudios en la época de apogeo del tango y después no habían vuelto a grabar. Entonces este regreso a este mismo lugar generó una atmósfera única y también fue un disparador de emociones y de muchísimas cosas de ellos y entre ellos, o sea, de ellos cuando interpretaban y de entre ellos cuando se juntaban en las orquestas. Entonces eso también dispuso que aflorara un discurso, no solamente de reencuentro, sino también como que ellos se volvían a ver después de mucho tiempo, ¿no? Entonces fue muy rico todo eso. Mi sueño en ese momento era ojalá que toda esta atmósfera se pueda transmitir a la pantalla, y creo que eso finalmente se ha logrado, ¿no? Que fue lo que yo siento como algo importante, y la verdad que en ese sentido es una gran satisfacción. Y yo siempre recuerdo una frase del gran cineasta Antonioni que decía que las películas no solo están para ser comprendidas, sino que están para ser vivenciadas, ¿no? Y creo que este es un caso, digamos, ¿no? El de Café de los Maestros.
Miguel, una situación entre muchas otras que tienen lo que tú acabas de describir, una intensidad, una emoción única, y que tú has mencionado en algunas entrevistas, es Virginia Luque cuando ella graba la canción de Buenos Aires. Eso fue un momento que aparentemente a ti te marcó especialmente.
Sí, porque ella, en toda esta intensidad que ya había en el estudio, se agregaba la que ella personalmente incorporaba, que era la cuestión de que ella solamente iba a grabar, iba a hacer la toma una sola vez. Ella piensa que cuando se graba, lo mejor es la primer toma. Y ya las reiteraciones, ella no lo ve con buenos ojos hacerlo de esa manera. Y encima a mí, yo también a veces pienso esas cosas, por eso me gusta el documental. A mí me gusta el documental porque me parece que está bueno captar las primeras situaciones. Por ejemplo, cuando llega un maestro y se encuentra por primera vez con otro y se abrazan, si uno no está ahí lo perdiste para siempre. Tenés que estar en el momento justo cuando ocurren las cosas. Y acá, si bien es una situación distinta, pues en la grabación de un disco, hay algo de eso que tiene que ver con hacer las cosas por única vez, porque toda la emoción y la intensidad que tiene esa única vez no la van a tener las otras. Así que bueno, se armó un clima muy especial, con un tema que era muy especial y que quedó además reflejado en la película, ¿no? O sea, yo me tomé todo el tiempo para disponer las cámaras y no molestar al mismo tiempo, porque ese era otro tema, había que tener la distancia óptima con los maestros, no estar ni muy cerca ni muy lejos para poder captar todo lo que allí pasaba. Entonces me tomé el trabajo de armar un diseño de cámara para poder registrar ese momento, y eso quedó en la película perfectamente grabado, digamos, ¿no? Y la verdad que fue muy emocionante para todos, fue un momento muy, muy interesante, musicalmente y a nivel de imagen, ¿no? Los dos.
Una última pregunta. ¿Tú has logrado una especie de premiere que es tener en una película tuya a Gustavo Santaolalla, que no hizo aquí lo que hace habitualmente en otras películas, Babel, por ejemplo. Cuéntanos cómo fue tu experiencia de trabajo con él.
Bueno, a Gustavo Santaolalla lo conozco hace años, porque cuando yo estudiaba cine en Los Ángeles y yo hice mi primer corto, que fue una ficción, yo le invité a él a que lo viese en el cine cuando hice la muestra para la gente, y me acuerdo que él salió y me dijo: me encantó tu película, la próxima vez que necesites la música para tu próxima película, por favor no dudes en llamarme. Y eso me llenó de satisfacción, porque siempre me pareció un profesional bárbaro Gustavo, desde cuando lo conocí. Y bueno, después yo estuve en Los Ángeles y nos hicimos amigos, y cuando yo volví a la Argentina, que empecé a hacer mis proyectos acá, empecé a trabajar con Gustavo en algunos proyectos para Surco, para el sello musical, hice videoclips y algunos EPKs. Entonces yo ya le empecé a conocer a Gustavo, empezamos a trabajar juntos y ya lo empecé a conocer. Y cuando él pensó, cuando tuvo la idea de hacer el Café de los Maestros, el CD, y me llamó para convocarme para hacer el documental, yo me sentí así un privilegiado, ¿no? Y fue un recorrido muy apasionante hacer esto con Gustavo, porque tiene una visión muy interesante de la música y en general del arte, muy amplia, muy abierta, y además tenemos muchas coincidencias artísticas en cuanto a la forma de trabajo, en cuanto a la exigencia, a cómo tienen que estar hechas las cosas. Así que fue un trabajo de mucha complementación y muy muy enriquecedor, ¿no? Muy contento, la verdad que Gustavo, además en el medio del proyecto Gustavo se ganó 2 Oscars, entonces fue muy bueno ver todo ese crecimiento de él, ¿no? Artístico, la verdad que fue, como dije antes, un gran privilegio y un honor, digamos, ¿no? Gustavo me haya convocado para dirigir este proyecto, muy buena experiencia.
Miguel, desde la Franco Latina te agradecemos que nos hayas recibido allá en Buenos Aires para contarnos algunas cosas del interior de El Café de los Maestros. Hasta pronto.
No, bueno, gracias a vos por haber llamado y espero que puedan disfrutar del Café de los Maestros tanto como lo hicimos nosotros durante el rodaje. Hasta pronto, gracias.
Radio.
¡Vive la radio!